Hemos querido abrir hoy nuestro programa con este homenaje a las víctimas del naufragio ocurrido la madrugada del pasado martes cerca de las costas de Terranova, Canadá, donde fallecieron o desaparecieron 21 humildes pescadores y marineros del pesquero Villa de Pitanso. Es nuestra intención acompañar a todas esas madres cuyos hijos han perdido la vida navegando en la mar, buscando el sustento para mantener a sus familias y haciendo el sacrificio de estar lejos de ellas. La mar a veces separa, crea distancias, pero hoy además nos evoca y reúne en un recuerdo que ojalá se convierta en memoria de gratitud a todos aquellos que se fueron. En el momento que se recibieron las alarmas en el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, que está en Madrid además, se movilizó el dispositivo marítimo y aéreo, formado por un avión, varios helicópteros y pesqueros con la esperanza de poder rescatar el mayor número de supervivientes del Villa de Pitanso. Esta vez, los equipos de emergencia no es que no consiguieran llegar a tiempo, es que la mar se tragó literalmente al Villa de Pitanso. Son las cosas que tiene la mar. La mar evoca tranquilidad, pero también crueldad. Queremos aprovechar este programa para hablar del trabajo que realizan todos esos profesionales que arriesgan sus vidas con el único objeto de dar una oportunidad a aquellos que consiguen sobrevivir a la batalla desigual entre hombres y la mar. Hoy es sábado y así empezamos el programa de Aviación Digital Televisión 10+1. Aquí con nosotros David Abad, piloto de Sikorsky S-76 y Augusta 139, que como bien sabéis son los helicópteros que España dedica a la noble tarea del salvamento marítimo. Además, es el chairman de Helicopter Working Group de ECA y vice-chairman del Comité de Helicópteros de IFALPA. Y entre otras cosas, ¿vale?, recibió el premio, el prestigioso Premio Polaris de IFALPA. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Muy buenas, Eduardo.
Oye, me ha encantado primero de tenerte aquí. Eso por un lado. Segundo, porque bueno, David y yo hemos trabajado mucho tiempo juntos en temas precisamente de seguridad de trabajos aéreos. Sí. Cuando éramos más jóvenes de lo que somos ahora.
No, igual.
Igual prácticamente. Sí, sí. Ya veis, estáis viendo que para nosotros no pasa el tiempo. Pero, bueno, muchas gracias primero por venir aquí.
Nada, ¿vale? Un placer.
Que ya más sé que estás ahora en tu periodo de días libres y intentando disfrutarlo con la familia. Pero bueno, nos ha parecido una buena idea traerte hoy aquí como una persona que tiene mucha experiencia en todo el tema de salvamento marítimo y aprovechando, pues bueno, pues las desgraciadas circunstancias de este naufragio. Y para empezar, joder, estuve leyendo una entrevista tuya en la cual decías que no somos héroes, simplemente hacemos el trabajo para el que estamos entrenados. Esto lo declarabas hace unos años y, bueno, yo quería, ya que no sois héroes en sí, pero al menos nos podrás contar en qué consiste este trabajo que para mí tiene una parte heroica.
Bueno, a ver, como lo dije en su día y lo vuelvo a repetir, realmente nosotros, pues no, yo no me considero ningún héroe, todo lo contrario, y para mí héroes son pues gente como, pues, como mi mujer y con mucha gente, pues enfermeros, médicos, que hacen día a día ese trabajo, que están de manera continua y constante ahí encima. Nosotros trabajamos en tres cosas que tú sabes perfectamente, ¿no? Que es tecnología, procedimientos e instrucción, ¿no? Muy Reason.
Muy Reason, eso, muy Reason.
O sea, y ya está, es básicamente...
Bueno, pero bueno, convendrás conmigo que esto no es un trabajo como, por ejemplo, que estoy desempeñando yo ahora, ¿no? De estar aquí detrás de una silla, vosotros tenéis que enfrentaros también a unas situaciones muy complicadas que entiendo, pues, que el entrenamiento, como bien decías, pues es algo
es algo básico. Yo quería centrarme un poco en el tema, un poco para que la gente que nos sigue pues uh-huh. entienda un poco cómo es el operativo cuando hay una embarcación que está pasando dificultades, ¿no? O sea, aquí de esta tragedia sabemos que se enviaron dos alertas que uh-huh. llegaron al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo, que curiosamente uh-huh. está en Madrid, sí. que no tiene mar. Y a partir de aquí, yo no sé si nos puedes describir cómo se activa todo esto, porque es verdad que hay unas saltando alertas. Sé que además las alertas estas pueden uh-huh. funcionar de manera manual uh-huh. o de manera automática Correcto. Cuando la baliza detecta que se está sumergiendo uh-huh. a una profundidad uh-huh. que está tasada. Salta la alarma, entiendo que vía satélite, ¿no?
Correcto. Bueno, pues yo creo que, si te parece, voy a poneros un poquito en antecedentes. Como tú bien sabes, como piloto, pues tenemos un anexo de la OACI, que sí. nos habla de, el anexo 16, que nos habla de búsqueda y rescate, que es marítimo, que es aeronáutico. Luego la OACI, con la IMO, la International Maritime Organization, crean una asociación que se llama IAMSAR, que es el International Aeronautical and Maritime Search and Rescue, que establece pues todos los procesos, toda la coordinación, todos los elementos que debe llevar una embarcación, bien sea aeronáutica, bien sea marítima, para a la hora de tener un problema en la mar, ¿no? Y se crea el famoso estándar que seguro que tú has oído, que es el estándar SOLAS. La famosa cinta, por ejemplo, la famosa cinta reflectante esa que se llama la cinta SOLAS, que mucha gente llama cinta SOLAS, pues eso viene de ahí, porque los chalecos son amarillos, las balsas tienen que inflarse de una manera, y ahí vienen también las balizas.
¿Sí? De eso, cuando te sacas un título marítimo, tienes que estudiarlo, y además en bastante profundidad.
Exacto. Entonces el IAMSAR, una de las cosas que hace es que distribuye las zonas de responsabilidad a nivel de los diferentes estados, en base a los territorios, a la geografía, también a sus medios, que España se adhiere a este servicio en 1955.
Porque es un servicio internacional.
Es totalmente internacional.
O sea, que yo creo que esto forma parte de los compromisos internacionales Correcto. Que tiene España de cubrir determinada zona marítima.
Exactamente. Nosotros cubrimos una zona marítima pues tremendamente amplia, ¿no? Estamos hablando pues básicamente de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de responsabilidad. Entonces, pues bueno, cuando salta una baliza, ya sabes que van codificadas, ¿no? Van codificadas sí. en el 406,
como si fuera
digital.
Un transponder nuestro.
Igual, se sigue utilizando 121.5, la frecuencia internacional, 243, ¿sí? 243 y 406. Pero bueno, las balizas van en 406, sobre todo, que son digitales, que van codificadas también, pues que tienen un montón de datos, pues del barco, del tipo de barco, de quién es el propietario, el consignatario, etcétera. Y cuando se activa una baliza, bien sea de manera manual o de manera automática, como has comentado, eso se transmite a una constelación de satélites, que son no son tres satélites, son cinco en total. Cuatro son de la constelación COSPAT, que es rusa, que en la traducción sería pues Servicio Espacial de Ayuda a Barcos en Peligro, uh-huh. y luego la otra constelación es la SARSAT, que es el Search and Rescue Satellite Aided Track. Y luego hay un tercer satélite, que es el IAMSAT, que este cubre las latitudes 70, y 70 norte y 70 sur.
O sea, muy Entonces, arriba ya.
Claro, ese satélite está solamente para esas uh-huh. latitudes. El resto están cubiertos por los cuatro satélites COSPAS-SARSAT, ¿no?
O sea, y en este caso yo entiendo, ellos, o de manual o automática, mandaron sí. esa señal ahí a... Sí. a
Efectivamente, pudo ser una activación manual o bien el sistema, pues cuando detecta pues una agua, una posición del barco de concreta, pues esa baliza se suelta y automáticamente empieza a transmitir. Esa señal llega a esos satélites, que llegan a unos centros de coordinación que se llaman LUTs, que es el Local User Terminal, sí. que mandan la señal al MCC, que es el Mission Control Center, que en nuestro caso en España está en Maspalomas, y manda la señal al RCC, ¿no? Al Centro Nacional de Seguridad.
El que está en Madrid.
El
¿no?
que está en Madrid. Esa señal, bueno, pero no llega solamente a Madrid, llega a toda la área de influencia a nivel global, al centro de rescate más cercano y también a Madrid. Y seguramente pues el consignatario también recibió una llamada telefónica prácticamente automática, ¿no? Porque uh-huh. la baliza va codificada y avisa también al propietario, al armador, el que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí ya, en ese sentido, ya se recibe la señal y es el país en el que está esa baliza, la más cercana, en este caso Canadá, en el que, en base a pues, su disponibilidad de medios, la distancia en que esté y el tipo de misión...
Que en este caso eran más de 400 kilómetros de la costa.
Sí, sí, pues en este caso pues pues lanzarían los aviones, el helicóptero, un barco, lo que ellos consideran oportuno, dependiendo un poco del tipo de misión en el que se ven envuelto ese suceso.
Porque, vamos, yo por lo que sé de la parte mía náutica,
¿no?
Uh-huh. Tenemos en el mismo equipo de radio, tenemos un botoncito rojo,
sí,
¿vale? Que le damos y eso hace varias cosas. Aparte de enviar la señal, avisa al resto de barcos también.
Sí, bueno, eso es un sistema de coordinación. Eso sí que me gustaría también reforzar que, caray, que cuando salgáis al mar... Sí.
Esto es un desastre, te diré.
Bueno, eso yo no conozco, porque yo soy...
Ah, no, yo te lo digo.
Soy también madrileño en ese sentido, pero llevar los equipos, las balizas, no como un requisito normativo, sino es algo que en un momento determinado te puede salvar la vida. Un chaleco, un equipo de supervivencia de agua, unas balizas en buen estado, saber usarlas.
Sí.
Saber usarlas tal, sé que es parte de la formación marítima que también se da, pero llevarlas de verdad. O sea,
es que
no es solamente un velero, es para pasarlo bien en fin de semana, que también...
No, pero tienes toda la razón. Además, te voy a decir una cosa. Esto nos pasa un poco como cuando nosotros nos dedicábamos al tema de seguridad, nuestros estudios de trabajos aéreos y tal. Entonces... Hace falta mentalizar, porque yo navego con mucha gente. La gente lo pone en la radio, no revisa cuando tiene que revisar la lista de chequeo. Joder,
pues,
está bien, la sentina no tiene agua, todo este tipo de cosas y tal. Y yo creo que hace falta ahí mentalizar un poco a la gente.
Pues es igual que cuando tú coges tu avioneta, sales de Casarrubios, por decir algo, y no enciendes el transporte hasta llegar a Málaga, ¿no?
Claro, locura.
Es verdad que vas en espacio aéreo no controlado y legalmente no tienes por qué... Pero, bueno, es fundamental, es parte de la cultura también de seguridad que también
tenemos muchos años. Sí, tenemos muchos títulos marítimos, porque España tiene una de títulos marítimos que no te quiero ni contar, pero es verdad que te sacas un título y luego necesitas algo más. Hay un tema en este suceso, ¿no? Yo creo que es clave lo que es la alerta temprana, ¿no? O sea, de esto que estábamos hablando, o sea, poder avisar cuanto antes a todos los sistemas que cubren de emergencia, etcétera, etcétera,
sí.
¿Vale? Pero, ¿tú qué dirías, qué más cosas se necesitan para evitar de alguna manera que lo que puede ser un suceso no deseado o un incidente se convierta en algo trágico?
Pues mira, como hemos empezado la entrevista, volvemos a Reason. Tecnología, instrucción y procedimientos. Realmente, desde el grupo de helicópteros de ECA, de la Asociación Europea de Pilotos, llevamos muchos años luchando también y trabajando para que EPIs a nivel mundial, entrenamientos, procedimientos, se trabajen y se consoliden, ¿no?, dentro de nuestro sector, bien sea también el aeronáutico como pilotos, bien en el sistema náutico, en cualquiera de los ámbitos, Eduardo. Entonces, pues bueno, pues eso es algo que tenemos que seguir trabajando desde las asociaciones de pilotos a nivel náutico también. Entonces, pues sí, eso es una de las cosas que tenemos que trabajar.
Bueno, luego aparte os enfrentáis habitualmente a condiciones meteorológicas adversas y me genera cierta curiosidad cuando operáis de noche sin referencias visuales, ¿no?
Uh-huh.
Entiendo yo que debéis de llevar unos equipos técnicos bastante sofisticados y fiables, ¿no?
Sí, efectivamente, aquí la tecnología juega un papel fundamental. Yo muchas veces me he preguntado cómo nuestros compañeros de antaño con aquellos helicópteros pues podían hacer todas aquellas cosas que hacían sin los sistemas de los que ahora disponemos, ¿no? Tenemos helicópteros con capacidad que se denomina All Weather SAR, en el cual pues se pueden realizar estacionarios de manera automática, también dependiendo del tipo de helicóptero y dependiendo del tipo de la mar, pues a veces eso no es tan sencillo, ¿no? Dependiendo de la tecnología que se utilice en cada helicóptero, pues el estacionario automático pues está basado bien en modos radar altimétricos o barométricos, o bien por posición GPS. Con lo cual, con la posición GPS ya no te tienes que preocupar del estado de la mar.
Claro, entiendo, claro, es más preciso el GPS,
claro,
¿no? Porque claro,
sí, claro, obviamente.
Porque si es con radio altímetro, la referencia te irá cambiando dependiendo de...
Bueno, los sistemas filtran ese tipo de mar hasta unas condiciones determinadas, y bueno, pues la certificación de los equipos, pues puedes estar certificándote en Sea-State 3, 4, 5, dependiendo del equipo y del helicóptero en el que te bases, ¿no? Entonces, eso también a nivel tecnológico, pues nosotros ya tenemos posibilidad de hacer un circuito de tráfico a una posición fija sin ningún tipo de referencia, simplemente pulsando un botón, ¿no? Entonces, pues sí, es una capacidad tecnológica tremendamente elevada.
Bueno, pero quien dice un botón, hay que estar...
Claro, pero
hay que muy metido en la operación. Con aquí el CRM debe ser una cosa no imprescindible.
Sí, esa es otra de las cosas tremendamente importantes, ¿no? De hecho, un compañero nuestro siempre dice que se compite, o sea, compites como entrenas. Y al final es eso, es entrenamiento. Por eso, desde el Comité de Helicópteros también siempre se intenta que los entrenamientos de las tripulaciones sean algo exigidos por los contratos. Sabes que el SAR es una cosa que es muy variable, porque no está relacionado, no hay una normativa europea que nos obligue, o a nivel mundial siquiera, que obligue a las operaciones de SAR a trabajar de una manera. España sí que tiene un real decreto que regula esa operación, que tú conoces también bien. Y bueno, pero hay muchos modelos de SAR a nivel mundial, pero en todos ellos se coincide con que los entrenamientos es una parte crítica de las tripulaciones. No es como tú cuando volabas en línea o en carga, lo que sea, que tú estás todo el día volando.
Dilo, cuando me aburguesé.
Cuando te aburguesaste, bueno, eso es cosa tuya ya. Nosotros, básicamente, la mayoría de nuestros vuelos, gracias a Dios, son entrenamientos operacionales. Nosotros no estamos todo el día rescatando, como está el piloto de línea todo el día volando en operación. Todos nuestros entrenamientos son un poquito diferentes con lo que marca la normativa, que tú sabes que son casi pues 6 horas de entrenamiento, 8 horas de entrenamiento, dependiendo de la operación que hagas. Nosotros no es un entrenamiento aeronáutico que nos marque un reglamento o un real decreto, es un entrenamiento operacional que es fundamental para ser capaces de hacer lo que hacemos.
Uh-huh. Oye, hay un tema que a mí siempre me gusta plantear.
Ya sé por dónde vas.
Sí, plantear cuando venís aquí, ¿vale? Porque, como ya sabes, yo ya me dediqué en su día al tema de trabajos aéreos. Uh-huh. Pero hay un tema que es cómo gestionas las emociones, que creo que es un tema importante. Me explico, voy a intentar explicarme, sobre todo para que me entendáis, ¿no? Hay una cosa que yo me acuerdo, que cuando estábamos en una operación, que es una operación que tiene un alto contenido social, emocional, porque el peso es que si lo haces mal, se pueden perder vidas. Uh-huh. Y hay una presión ahí importante, ¿vale? Entonces, yo me pongo un poco en tu sitio, ¿vale? Quiero que me contestes sinceramente, ¿vale?
Sí, sí, claro.
Entonces, hay veces que, claro, tú tienes que decidir entre la seguridad de las operaciones y salvar una vida. Yo creo que esto es crítico. Perdón que diga, yo creo que esto es crítico. O sea, supongo que me dirás que es entrenamiento. Entrenamiento,
sí.
Pero hay una cosa que nosotros adolecemos, por decirlo de alguna manera, que es el entrenamiento emocional.
Correcto.
¿Vale? Porque yo muchas veces, cuando realicé el estudio sobre accidente de vida en los trabajos aéreos, una de las cosas que nos fijamos es que el perfil de la gente que se nos mataba y tal, era gente que ya estaba como... muy entrenada, pero siempre había algo que querían ir más allá. Creían que ellos solos iban a apagar el fuego entero, ¿no? Porque es normal, porque es un sentimiento de la persona y del individuo en tu trabajo, que yo me lo estoy imaginando, salvar una vida o velar por la seguridad de las operaciones. ¿Cómo se gestiona esto, David?
Buena pregunta. Siguiente pregunta. A ver, evidentemente también, sí, se entrena, por supuesto, eso también se entrena. Es verdad que en nuestro trabajo, pues muchos de nosotros tenemos esa vocación de servicio, ¿no? Y esas ganas de ayudar e intentar, pues, hacer todo lo posible, pues, para ayudar a esa persona que está en peligro, o cuando tú estabas en incendios, pues, evitar que el desastre del incendio fuera mayor del que ya era. Y al final también se entrenan, las emociones también se entrenan, los entrenamientos operacionales que hacemos con los barcos, simulando misiones en mercantes, en pesqueros, en salvamares, en un montón de, bueno, los diferentes barcos y medios que tenemos, pues también entrenamos esa coordinación. Tengo que decirte que la mayoría de las veces donde yo he percibido quizás más tensión ha sido más en entrenamientos que luego en misiones, en algunas misiones. Siempre lo comento con mis compañeros cuando hemos tenido...
¿Pero porque te ponen al límite de la operación?
No, no es una cuestión de límite. Yo creo que es una cuestión también de concentración, de estar conectado, de confiar en las cuatro personas, bueno, y la quinta, que es el mecánico que se queda en tierra y en todo el dispositivo. Y concentrados, yo siempre digo que hay gente que también baja el tono de voz o la velocidad con el tono.
Qué importante, ¿eh?
No hay ni un grito en cabina. Es verdad que yo siempre digo que yo veo la operación con la voz de mis compañeros. Entonces, cuando mi compañero me dice dos derecha, uno delante, o subiendo, rescatadora a mitad de camino, o rescatador en cubierta, gancho libre, moving out, tal, todo es como un baile, es una concentración muy alta de todas las personas, y muchas veces cuando alguien se calla o empieza a introducir el estrés en el tono de voz, todo el mundo ya se empieza a estresar un poquito más, ¿no? Entonces ahí es cuestión
que
de...
el estrés bien gestionado también puede ser una herramienta
positiva.
Sí,
bueno, efectivamente. Entonces, cuando llega el compañero también abajo, pues decide cuál es la situación. Esa persona es el que en ese momento comanda la misión y dice a quién subimos primero, a quién subimos después. Incluso muchas veces los propios marineros son los que dicen, ay, sí, sube a ese que está peor. Bueno, pues también depende, ¿no?, del entrenamiento que tenga la gente que está abajo, del tipo de situación en la que se hayan encontrado, del equipo que ellos también lleven, con los que estén equipados. Y bueno, pues al final vuelvo a repetir, perdona que sea, es entrenamiento. Y trabajo en equipo y mucha coordinación, ¿no?
Qué maravilla. Oye, supongo, has dicho una cosa importante, que la gente que venimos de trabajos aéreos nunca nos olvidamos del mecánico que está en tierra. Sí. Me he fijado en ese detalle porque forma parte de la operación es crítico y dependemos de ello. ¿Tienes alguna anécdota así con pescadores, ¿no?, que después de un salvamento os hayáis reunido, os hayáis visto, os haya...?
Hay casos, por ejemplo, ha habido casos de niños que fueron salvados por compañeros que luego fueron a visitar al comandante después, años más tarde. Nosotros en el rescate aquel que tuvo esa difusión, pues un señor que no me conocía de nada, cuando ya estábamos en el hangar, se acercó y me dijo, pues gracias, porque gracias a vosotros pues voy a poder ver a mi familia, ¿no?, otra vez.
Joder.
Y eso es básicamente lo que más te llena y te satisface, ¿no?, como profesional.
Menuda carga y menuda responsabilidad.
Pero cuando estás ahí arriba, cuando estás en la misión, la verdad es que la concentración es máxima, no estás pensando en muchas cosas, ni estás pensando en el miedo, ni estás pensando, o por lo menos a mí no me ocurre,
sí, bueno,
o no me ha ocurrido todavía, ¿no?
Es verdad, porque también en el transporte, por ejemplo, en el transporte público y tal, que sabes que también tenemos nuestros entrenamientos cada 6 meses y tal, al final te metes en un papel, te metes en procedimientos, que lo importante es seguir el procedimiento, y no piensas, o sea, realmente no piensas, ¿no? Pero vuelvo a decir que yo creo que este trabajo tiene una alta carga emocional que hay que trabajarla, pero que veo que tenéis trabajada.
Y lo famoso que se ha puesto ahora también, ¿no?, lo de la resiliencia, ¿no?, la capacidad de la adaptabilidad, sí, que tenemos en ciertos entornos, que no es de A a B, que no hay dos misiones iguales, no hay dos vuelos iguales en incendios, no hay... Bueno, a veces ha quemado dos veces el mismo bosque, pero quiero decirte...
O lo han quemado.
O a que no has tirado dos veces agua en el mismo sitio. Sí, entonces, ¿cómo es tu, aproximación? ¿Cómo es tu carga de agua? ¿Cómo tal? ¿Cómo el gerente de incendios que tienes al lado? Pues todo eso cambia. Es un entorno tremendamente dinámico y tienes que prepararte para ello, por supuesto.
Pues nada, muchas gracias, David, por hablarnos de vuestro apasionante trabajo, un trabajo que va mucho más allá de una relación contractual entre un trabajador y una empresa. Es uno de esos trabajos donde se salvan vidas. Sí, sí, repito, donde se salvan vidas y de entrega a los demás. Pocas personas pueden decir esto. Pues un abrazo, David, y nada, espero verte pronto. Ahora damos paso al resumen de las noticias más importantes de la semana que hemos publicado en Aviación Digital y Flight News de la mano de Esther Apesteguía.
Bienvenidos a todos. Comenzamos con el resumen de las noticias más destacadas de la semana. Airbus levanta el vuelo. El fabricante europeo anunció unos beneficios récord en 2021 de más de 4.200 millones de euros. El 20 de febrero se celebra por primera vez el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias. Singapore Air Show se ha celebrado también esta semana en el estado homónimo. Os haremos un resumen de lo más destacado de esta feria de la región Asia-Pacífico. La FAA anuncia esta semana, además, que seguirá revisando todos los Boeing 787 antes de su entrega definitiva a cliente. AENA ha anunciado también esta misma semana que rebaja las tasas aéreas un 3,17% para alegría de las compañías aéreas agrupadas en ALA, incluso para la propia Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Y terminaremos con la tercera visita que el presidente de Airbus, Guillaume Faury, ha realizado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Como decíamos en la introducción, Airbus levanta el vuelo. El fabricante europeo deja atrás los efectos nefastos de la pandemia del COVID-19 y anuncia unos ingresos de más de 51.100 millones de euros y un beneficio récord de 4.200 millones de euros. Como viene siendo habitual, es la división de aviones comerciales la que más aporta a la facturación del grupo, el 69% del total. La división de defensa y espacio, Airbus Defense and Space, el restante 19%, mientras que Airbus Helicopter aportó el 12%. La buena noticia para España es que la división responsable de aviones militares, Military Aircraft, supuso el 52% de los ingresos de Airbus Defense and Space. Y decimos que es una buena noticia porque la FAL de todos los aviones de transporte militar del fabricante europeo está en Sevilla. De San Pablo salen todos los 295 y los A400M operados en el mundo. El domingo 20 de febrero se celebra por primera vez el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes Aéreos y de sus Familiares. El 20 de febrero, como decimos, se celebra el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, en el recuerdo del trágico accidente del vuelo JK5022 de Spanair. La presidenta de la Asociación de Víctimas de este vuelo, Pilar Vera, ha desarrollado un papel fundamental para que se dedicara un día al año al recuerdo de las víctimas de accidentes aéreos y sus familias. De su empeño surgió esa celebración, que en 2022, como decimos, se celebra por primera vez. De esta manera, la OACI insta a los 193 Estados miembros, entre ellos España, a las organizaciones del sector, la industria aérea y las asociaciones a conmemorar una fecha en favor de la seguridad operacional y de la asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y a sus familiares. Pilar Vera recuerda en Aviación Digital el arduo trabajo que ha llevado a cabo con OACI para conseguir este y otros avances en el reconocimiento y atención a las víctimas de accidentes aéreos. Las conclusiones de la presidenta de la Asociación del Accidente de Spanair del vuelo JK5022, como decimos, en la web de Aviación Digital. El Salón de Singapur o Singapore Air Show ha sido otro de los vectores informativos de la semana. Singapore Air Show ha vuelto a poner de manifiesto la pujanza del mercado de la región Asia-Pacífico. Según las previsiones del mercado presentados por Airbus en el marco de esta feria aeronáutica, el mercado demandará un total de 17.600 nuevos aviones hasta el año 2040, entre aviones de pasajeros y de carga. Las claves de esa cifra, señalan desde Airbus, serán la aceleración de la retirada de los modelos más antiguos, impulsada por los objetivos de descarbonización de la industria, la evolución de la carga aérea en la región, que se duplicará de aquí a 2040, y un crecimiento previsto del tráfico aéreo del 5,3% anual. Otra de las claves será la socioeconómica. Se trata de una región que alberga el 55% de la población mundial. Además, economías como la China y la India o otras emergentes como Vietnam e Indonesia serán los principales motores de ese crecimiento en la región de Asia-Pacífico. El PIB en la región crecerá a un ritmo del 3,6% anual frente al 2,5% de media mundial y duplicará su valor de aquí a 2040 según las previsiones del fabricante europeo. Si las cuentas no nos fallan, además, en la batalla incruenta que libran Airbus y Boeing por las ventas de aviones, Singapore Air Show ha dado un claro vencedor, que es el lado europeo, el fabricante Airbus. Hasta el jueves día 17, Airbus anunció 78 pedidos en bruto de aviones, mientras que Boeing solo ha sido capaz de vender 2 aviones en este mismo periodo. De las ventas de Airbus también es destacable que 14 corresponden a la nueva versión carguera del A350, que han vendido a Singapore Airlines y a Etihad. No obstante, también habría que recordar, respecto a las ventas de Boeing, que el fabricante americano no está nunca muy por la labor de realizar grandes anuncios de ventas en este tipo de citas. La Agencia de Aviación Federal, la FAA por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, seguirá revisando todos los Boeing 787 antes de la entrega al cliente. La Agencia Federal de Aviación seguirá revisando todos los Boeing 787 antes de su entrega. La noticia la podéis seguir con mayor detalle tanto en la web de Aviación Digital como de Fly News. Pero para resumiros, la FAA de Estados Unidos ha confirmado que este nuevo aviso, cuando autorice a Boeing retomar las entregas de los 787, serán sus técnicos los que lleven a cabo la revisión final de cada avión para confirmar que no existe ningún defecto de producción, como los que tienen paralizadas las entregas desde junio de 2021, cuando Boeing consiguió entregar el último de estos aviones de doble pasillo. De hecho, desde el Senado de Estados Unidos se cuestionó la labor de la Agencia Federal de Aviación norteamericana por haber dejado en manos de Boeing labores de comprobación y certificación que debían haber hecho su personal y no el del fabricante. Tanto es así que el conflicto se ha saldado con la dimisión del jefe de la FAA, Steve Dixon. Su carta de despedida puede leerse de forma íntegra en la web de Aviación Digital, medio español que ha dado en primicia esta noticia. Bajan las tasas aéreas. Aena anuncia esta semana una reducción en las tasas que cobra a las compañías aéreas de un 3,17%. La noticia, que ha sido bien acogida tanto por las aerolíneas como por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, sin embargo, tiene un lado B. Tanto aerolíneas como IATA lamentan que la repercusión a las compañías aéreas de los costes de los controles sanitarios impide una mayor reducción. Según informa la propia AENA, el coste de estos controles sanitarios asciende a 80 céntimos por pasajero. De no imputarse este coste, la reducción de las tasas, según esa misma fuente de AENA, sería superior al 11%. Desde ALA, Javier Gándara, el presidente de la asociación, afirma que trasladar costes adicionales a un sector enormemente afectado por la crisis sanitaria no contribuye precisamente a su tan necesaria recuperación, clave para la economía de nuestro país, según Gándara. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, celebra la decisión del gobierno español de rechazar la propuesta de AENA de recuperar las pérdidas económicas de 2.300 millones de euros generadas por la crisis del COVID mediante el aumento de estas tasas aeroportuarias. La propuesta del gestor nacional de los aeropuertos españoles, que presentó al director general de Aviación Civil, Raúl Medina, el pasado año, pretendía recuperar estos ingresos, cosa que finalmente ha sido rechazada, de tal manera que, como afirmamos, AENA realizará una rebaja en sus tasas de 3,17% a partir de marzo de 2020. Desde IATA y en boca de Rafael Sparmans, vicepresidente regional de esta asociación para Europa, explican que celebramos que la DGAC y el Ministerio de Transportes hayan rechazado una petición injustificada de incrementos de costes que hubiera puesto en riesgo la recuperación del transporte aéreo. Trasladar la carga de la recuperación financiera a los clientes de AENA no es la forma de incentivar los viajes, restablecer la conectividad aérea y empezar a dejar atrás la crisis de COVID-19 de una vez por todas, afirma Sparman en un comunicado de IATA. Terminamos este resumen semanal con la visita que el presidente de Airbus, Guillaume Faury, realizó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para realizar un seguimiento de los acuerdos alcanzados en 2020 entre el fabricante europeo y el gobierno de nuestro país. Y con esto terminamos nuestro resumen semanal de las noticias más destacadas. Nos vemos la próxima semana. Adiós a todos.
Pues nada, hasta aquí todo el programa. Espero que os haya resultado interesante y os haya gustado. Si os gusta, por cierto, vale, darle por favor al me gusta. Si os ha gustado ya mucho, suscribiros al programa. Y si ya os ha gustado, que no voy a decir palabrotas hoy, compartirlo. Recordaros, la próxima semana será el acto de entrega de los premios de periodismo de aviación digital, que vendrá precedido por el debate sobre el estado de la aviación. Debido a que el aforo es muy acotado, porque todavía seguimos con ciertas normas sanitarias, será retransmitido vía streaming, ¿vale? Lo podréis ver por nuestros canales de tanto de YouTube, de Aviación Digital Televisión, como de las redes sociales. Y también lo vais a tener en el podcast. Bueno, agradecer como siempre al equipo técnico que tengo detrás, a David, a Omar, a Cristina, muchísimas gracias. Ha salido todo perfecto, ya habéis visto que hemos cambiado de estudio, que son unos artistas. No hay nada como tener gente joven alrededor, innovadora. Mola, la verdad es que mola. Os quiero dar un consejo, ya sabéis que a mí me gusta dar el consejo. Dado lo del tema del COVID, ya sabéis lo que pienso al respecto. Ya sabéis lo que pienso también de las redes sociales, que a que vaya en contra o parezca que vaya en contra. Yo creo que el fin de semana es para dedicarlo a la gente que tenemos alrededor. No nos calentemos tanto con las redes sociales y con que lo único que hace es perturbarnos la cabeza. Y os reto a que hagáis una cosa, ¿vale? Porque ya sabéis que estamos esta semana de noticias hasta arriba y encima muchas de ellas como muy desagradables. Absteneros de ver las noticias durante el fin de semana. Y ya veréis qué bien empezáis la semana. Ya veréis, hacer la prueba. No voy a ver ni voy a oír nada de noticias, ni incluso esto que estamos grabando hoy aquí. Esperáis al lunes que se puede ver que para eso está grabado. Y ya veréis qué bien empezáis la semana. ¿Y sabéis por qué os digo todo esto? Lo sabéis. Porque os necesitamos. Hasta el próximo programa.